Namo Bhagavate Vasudevaya. Néctar de la devoción, capítulo 4. El servicio devocional supera todas las clases de liberación. Se puede entender hasta qué punto un devoto está verdaderamente apegado al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, por el comentario de Maharaj Espiritual, Adi Raj, que se encuentra en Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 20, verso 24. Él le reza así a la Suprema Persona de Dios: mi querido Señor, si después de obtener la liberación no tengo la oportunidad de oír las glorias de vuestra Señoría, glorias que cantan los devotos puros desde el fondo de sus corazones, en alabanzas a vuestros pies de loto, y no sé, si no tengo la oportunidad de saborear esa miel de la dicha trascendental, entonces nunca pediré la liberación ni la llamada emancipación espiritual. Tan solo pediré siempre a vuestra Señoría que me conceda millones de lenguas y millones de oídos para que yo pueda constantemente cantar y escuchar vuestras glorias trascendentales. Los impersonalistas desean fundirse en la existencia del Supremo, pero sin conservar su identidad. Ellos no tienen oportunidad de oír y cantar las glorias del Señor Supremo. Como ellos no tienen la idea de la forma trascendental del Señor Supremo, no hay posibilidad de que ellos canten y oigan hablar de sus actividades trascendentales. En otras palabras, a menos que estemos más allá de la liberación, no podremos saborear las glorias trascendentales del Señor, ni podremos comprender su forma trascendental. Un pasaje similar se encuentra en el Srimad Bhagavatam, quinto canto, verso 44, capítulo 14, donde Sukadeva Goswami se dirige al rey Maharaj Pariksit. El rey Bharat, una gran alma, estaba tan apegado al servicio de los pies de loto de Krishna que renunció muy fácilmente a su señoría sobre el planeta terrestre y a su afecto por sus hijos, sociedad, amigos, opulencia real y bella esposa. Él tenía tanta suerte que la diosa de la fortuna le complacía al ofrecerle toda clase de concesiones materiales. Pero él nunca aceptó ninguna de estas opulencias materiales. Sukadeva Goswami alaba mucho el comportamiento del rey Bharat. Él dice: cualquier persona cuyo corazón se siente atraído por las cualidades trascendentales de la persona de Dios, Madhusudan, ya no se interesa ni siquiera en esa liberación a la que aspiran muchos grandes sabios. Ni qué hablar de las opulencias materiales. En el Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 11, verso 25, hay un comentario similar de Ivritrasura, que se dirige al Señor de la siguiente manera: mi querido Señor, si dejo tu servicio trascendental, puede que sea promovido al planeta llamado Dhruvaloka, la estrella polar, o que obtenga el señorío sobre todos los sistemas planetarios del universo. Pero yo no aspiro a eso, ni tampoco deseo las perfecciones místicas de la práctica del yoga, ni aspiro a la emancipación espiritual. Todo lo que deseo es, mi Señor, es tener la compañía y estar a tu servicio trascendental eternamente. El Señor Shiva confirma este comentario en el Srimad Bhagavatam, en el sexto canto, capítulo 17, verso 28. Él se dirige a su esposa Sati del modo siguiente: mi querida Sati, las personas que son devotas de Narayan, Krishna, no tienen miedo a nada. Ellas se elevan a los sistemas planetarios superiores. Si ellas se elevaran a los sistemas planetarios superiores, o si se liberaran de la contaminación material, o si se las arrojara a la condición infernal de la vida, o de hecho, en cualquier situación en que se encuentren, ellas no le tienen miedo a nada. Tan solo por haberse refugiado en los pies de loto de Narayana, para ellas cualquier posición en el mundo material es igual que cualquier otra cosa. El Señor Shiva confirma esto en el Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 17, verso 28, donde se dirige él a Sati, su esposa, de la siguiente manera: mi querida Sati, las personas que son devotas de Narayan Krishna no le tienen miedo a nada. Si ellas se elevan a los sistemas planetarios superiores, o si se liberan de la contaminación material, o si se las arroja a la condición infernal de la vida, o de hecho, en cualquier situación en que se encuentren, ellas no tienen miedo a nada. Tan solo por haberse refugiado en los pies del loto de Narayan, para ellas cualquier posición en el mundo material es igual que cualquier otra cosa. En el Srimad Bhagavatam, el séptimo canto, se dice el capítulo 6, verso 25, Maharaj Prahlad dice: mis queridos amigos nacidos en familias ateas, si ustedes pueden complacer a la Suprema Persona de Dios Krishna, habrán logrado entonces lo más extraordinario que existe en este mundo. En otras palabras, si el Señor Supremo Krishna está contento con ustedes, cualquier deseo que puedan tener en el fondo de sus corazones podrá cumplirse sin duda alguna. Si pues, ¿de qué sirve que se eleve mediante los resultados de actividades positivas, que se logran automáticamente en todos los casos por medio de la unidad de la naturaleza material? ¿Qué necesidad tienen ustedes de conseguir la emancipación espiritual? ¿Y qué necesidad tienen ustedes de conseguir la liberación del cautiverio material? Si se dedican siempre a cantar las glorias del Señor Supremo y a saborear el néctar de los pies de otro Señor, entonces no hay necesidad alguna de estas cosas. En el canto sexto del Srimad Bhagavatam, capítulo 18, verso 74, hay una declaración similar de Indra, el rey del cielo. Indra se dirige ahí a su madre Diti de la siguiente manera. Dice: mi querida madre, las personas que han renunciado a toda clase de deseos y que tan solo se dedican al servicio devocional del Señor, saben qué es realmente lo que les conviene. Esas personas están haciendo de hecho lo que es mejor para ellas, y se consideran que son expertas de primera en lo que respecta a avanzar hacia la etapa perfecta de la vida. Con estas palabras de Prahlad Maharaj se entiende también claramente que él puede complacer a Krishna en cantar y escuchar las glorias trascendentales del Señor. Él así ha superado toda clase de bendición material, incluyendo el resultado de la actividad afectiva piadosa, sacrificio y aún la liberación del cautiverio material. Con estas palabras de Prahlad Maharaj se entienden claramente que él se complace en cantar y escuchar las glorias trascendentales del Señor. Ya ha superado toda clase de bendiciones materiales, incluyendo los resultados de las actividades suicidas piadosas, los sacrificios y aún la liberación del cautiverio material. De modo similar, en el mismo séptimo canto, capítulo 8, verso 42, cuando los semidioses ofrecen oraciones al señor Nisinghadeva, Indra, el rey del cielo, le dice: oh Señor Supremo, estos demonios hablan de nuestra participación en los beneficios de la celebración de sacrificios rituales. Pero con tan solo con tu aparición como el señor Nisinghadeva, tú nos has salvado ya de terribles temores. A decir verdad, nuestra parte de los beneficios de la celebración de sacrificios se debe a ti solamente, porque tú eres el disfrutador supremo de todos los sacrificios. Tú eres la superalma de todo ente viviente. En consecuencia, tú eres el verdadero dueño de todo. Por mucho tiempo nuestro corazón siempre estaba lleno de temor que le teníamos al demonio Hiranyakashipu. Pero tú eres tan bondadoso con nosotros que al matarlo nos has quitado ese temor del corazón y nos has dado la oportunidad de colocar nuevamente a su señoría dentro de ellos. Para las personas que se dedican al servicio amoroso y trascendental de su señoría, no vale nada todas las opulencias que nos fueron arrebatadas por los demonios. A los devotos no les interesa ni siquiera la liberación, así que muchísimo menos esas opulencias materiales. En realidad, nosotros no somos disfrutadores de los frutos de los sacrificios. Nuestro único deber es el de dedicarnos siempre a tu servicio, porque tú eres el disfrutador de todo. El significado de esta declaración de Indra es que desde Brahma hasta la insignificante hormiga, ninguna entidad viviente está hecha para disfrutar de las opulencias materiales. La función de las entidades vivientes es sencillamente la de ofrecer todo al propietario supremo, la persona de Dios. Al hacerlo, ellas disfrutan automáticamente de los beneficios de ello. Se puede citar de nuevo el ejemplo de las diferentes partes del cuerpo que recogen los alimentos y los cocinan para que finalmente se puedan ofrecer una comida al estómago. Después de que la comida ha llegado al estómago, todas las partes del cuerpo disfrutan igualmente de los beneficios de ella. De igual manera, el deber de todos es complacer al Señor Supremo. Entonces todos quedarán satisfechos automáticamente. Un verso similar es el verso 2 del capítulo 3, octavo canto, La Srimad Bhagavatam Gayendra dice ahí: mi querido señor, yo no tengo experiencia de la dicha trascendental que procede de tu servicio devocional. Así que por eso te he pedido un favor. Pero yo sé que las personas que son devotos puros y que por servir los pies del loto de las grandes almas, ellos se han llegado a liberar de todos los deseos materiales. Ellos siempre están sumergidos en el océano de la dicha trascendental. En consecuencia, siempre están satisfechas con solo glorificar tus características auspiciosas. Para ellas no hay nada más a lo que deban ellas aspirar o por lo que ellas deban rezar. El canto noveno del Bhagavatam, capítulo 4, verso 67. El señor de Vaikunta contesta a Durvasa Muni de la siguiente manera: mis devotos puros siempre están satisfechos, pues se dedican al servicio devocional y por lo tanto no ambicionan ni siquiera las cinco etapas liberadas que son. Primero, la de ser uno conmigo. Segundo, la de lograr residir en mi planeta. Tercero, la de tener mis opulencias. Cuarto, la de poseer características corporales similares a las mías. Y quinto, la de lograr tener mi compañía. De modo que, si no están interesados ni siquiera en esas posiciones liberadas, te puedes imaginar lo poco que les interesa las opulencias materiales o la liberación material. No hay una oración similar de las Nagapandis, las esposas de la serpiente Kaliya, en el décimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 16, verso 37. Las Nagapandis dicen ahí: querido señor, el polvo de tus pies de loto es muy maravilloso. A cualquier persona que sea lo suficientemente afortunada como para lograr obtener ese polvo, no le interesarán ya los planetas celestiales, ni la señoría sobre todos los sistemas planetarios, ni las perfecciones místicas del yoga, ni siquiera la liberación de la existencia material. En otras palabras, a cualquiera que adore el polvo de tus pies de loto, no le importará nada todas las demás etapas de la perfección. Hay una afirmación similar en el canto décimo, capítulo 87, verso 21, en donde los frutis, los Vedas personificados, rezan al Señor de la siguiente manera: querido Señor, es muy difícil comprender el conocimiento espiritual. Tu aparición aquí, tal como tú eres, es para explicarnos este tema tan difícil acerca del conocimiento del espíritu. En consecuencia, tus devotos que han dejado sus comodidades domésticas para relacionarse con los acharyas, los maestros liberados, están ahora totalmente sumergidos en el servicio devocional de su señoría, y por eso no les interesa la llamada liberación. Para explicar este verso, se debe observar que conocimiento espiritual significa comprender el yo y la superalma, o el superior. El alma individual y la superalma son cualitativamente idénticas. Por lo tanto, ambas se conocen como Brahman o espíritu. Pero el conocimiento acerca del Brahman es muy difícil de comprender. Hay muchos filósofos que se dedican a tratar de entender el alma, pero son incapaces de lograr ningún resultado tangible. El Bhagavad Gita se confirma que de muchos millones de personas, solo una puede trate de comprender lo que es el conocimiento espiritual. Y de muchas de esas personas que están tratando de comprender, solamente una o unas pocas de ellas puede que sepan lo que es la Suprema Persona de Dios. Así que este verso dice que el conocimiento espiritual es muy difícil de conseguir. Y por ello, con el fin de hacerlo más fácilmente exigible, el mismo Señor Supremo viene en su forma original de Sikrishna y da sus enseñanzas directamente a un asociado como Arjuna, solo para que las personas en general puedan aprovechar ese conocimiento espiritual. Este verso también explica que liberación significa haber renunciado por completo a todas las comodidades materiales de la vida. Aquellos que son impersonalistas se satisfacen con simplemente estar liberados de las circunstancias materiales, pero aquellos que son devotos pueden renunciar automáticamente a la vida material, y también gozar de vida trascendental de escuchar y cantar acerca de las maravillosas actividades del Señor Krishna. En un décimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 20, verso 34, el Señor Krishna le dice a Uddhava: mi querido Uddhava, todos los que se han refugiado completamente en mí, en mi servicio, son tan constantes en el servicio devocional que no tienen ningún otro deseo. Aunque se les ofrecieran las cuatro clases de opulencias espirituales, ellos rehusarían aceptarlas. Así que ni qué hablar de que pudieran desear algo del mundo material. La quinta clase de liberación es la de fundirse con el Supremo. No se considera como opulencia en la variedad de la existencia espiritual. De manera similar, el Señor Krishna da otro pasaje del Bhagavatam, un décimo canto, capítulo 14, verso 14. Mi querido Uddhava, una persona cuya conciencia está completamente absorta en mí y mis actividades no aspira ni siquiera a ocupar el puesto de Brahma, ni el puesto de Indra, ni el puesto de la señoría sobre los planetas, ni las ocho clases de opulencias místicas, ni siquiera la liberación misma. En el duodécimo canto del Señor Datán, capítulo 10, verso 6, el Señor Shiva le dice a Devi: mi querida Devi, este gran sabio y brahmana, Markandeya, ha alcanzado una fe y una devoción inquebrantables hacia la Suprema Persona de Dios, por lo cual no ambiciona ninguna bendición, ni siquiera el liberarse del mundo material. De igual manera, hay una declaración en el Padma Purana que describe la función ritual que se realiza durante el mes de Kartik, octubre y noviembre. Durante ese mes en Vrindavan se tiene el principio regulativo de rezarle diariamente al Señor Krishna en su forma de Damodar. La forma de Damodar se refiere a Krishna en su infancia, cuando su madre Yasoda lo ató con una cuerda. Dama significa cuerdas y Udara significa abdomen. Así, madre Yasoda, estando muy disgustada con el travieso Krishna, lo ató con una cuerda que le puso alrededor del abdomen. Y por eso a Krishna se le llama Damodar. Durante el mes de Kartik, a Damodar se le reza de la siguiente manera: mi querido Señor, tú eres el Señor de todo, el dador de todas las bendiciones. Hay muchos semidioses, tales como el Señor Brahma y el Señor Shiva, que algunas veces ofrecen bendiciones a sus respectivos devotos. Por ejemplo, el Señor Shiva le dio a Ravana muchas bendiciones, e Hiranyakashipu fue bendecido por el Señor Brahma. Pero hasta el Señor Shiva y el Señor Brahma dependen de las bendiciones del Señor Krishna. Por lo tanto, a Krishna se le llama el Señor de todos los benefactores. En consecuencia, el Señor Krishna puede ofrecer a sus devotos todo lo que ellos quieran. Pero aún así, la oración del devoto continúa: yo no te pido la liberación ni ninguna facilidad material que esté por debajo de ella. Lo que quiero como favor tuyo es que yo pueda pensar siempre en la forma en la que ahora te veo, tu forma de Damodar. Tú eres tan hermoso y atractivo que mi mente no quiere nada aparte de esta forma maravillosa. En esa misma oración hay otro pasaje en el que se dice: mi querido Señor Damodar, una vez mientras tú jugabas como un niño travieso en la casa de Maharaj Nanda, rompiste la caja que contenía yogur, un pote de yogur, y debido a ello, Madre Yasoda consideró que habías cometido una falta y te ató con las cuerdas al mortero que usaba en la casa. En esa condición, tú liberaste a los dos hijos de Kubera, Nada Kubara y Manigriva, que se encontraban en forma de dos árboles Arjuna en el patio de Nanda Maharaj. Lo único que pido es que, mediante tus misericordiosos pasatiempos, me liberes del mismo modo. La historia que hay detrás de este verso es que los dos hijos de Kubera, el tesorero de los semidioses, estaban engreídos debido a la opulencia de su padre. Y una vez en el planeta celestial estaban divirtiéndose en el lago con unas doncellas del cielo que estaban desnudas. En ese momento el gran santo Narada Muni pasaba por el camino y se entristeció al ver el comportamiento de los hijos de Kubera. Al ver pasar a Narada, las doncellas del cielo se cubrieron sus cuerpos con ropa, pero los hijos de Kubera, que estaban ebrios, no lo hicieron. No tuvieron decencia. Entonces Narada Muni se disgustó por su comportamiento y los maldijo así: ustedes no tienen sentido común, por lo que será mejor que se conviertan en árboles, en lugar de seguir siendo hijos de Kubera. Al oír esto, los muchachos recobraron el juicio y le suplicaron a Narada que los perdonara por sus ofensas. Narada dijo entonces, sí, se convertirán en árboles. En árboles Arjuna, y van a estar en el patio de Nanda Maharaj. El propio Krishna se aparecerá con el tiempo como hijo adoptivo de Nanda y lo liberará. En otras palabras, la maldición de Narada fue una bendición para los hijos de Kubera, porque indirectamente se predijo que ellos iban a poder recibir el favor del señor Krishna. Después de eso, los dos hijos de Kubera partieron como dos grandes árboles Arjun al patio de Nanda Maharaj, hasta que el señor Damodar, a fin de cumplir el deseo de su devoto Narada, arrastrara al mortero al que estaba atado y golpeara con él los dos árboles, haciendo que ellos cayeran violentamente. De estos dos árboles caídos salió Narakubar y Manigriva, y para ese entonces ya se habían convertido en grandes devotos del señor. Hay un pasaje en el Ayasirsa Pancharatra que se dice: oh mi querido señor, oh suprema persona de Dios, yo no quiero ninguna bendición como resultado de mi vida religiosa, ni quiero ningún desarrollo económico, ni quiero gozar de la complacencia de los sentidos ni de la liberación. Simplemente yo te pido ser un servidor eterno situado a tus pies de loto. Por favor, compláceme y dame esa bendición. En el mismo Hayasirsa Pancharatra, cuando Nrisimhadev le quiso dar bendiciones a Prahlad Maharaj no aceptó ninguna bendición material y simplemente pidió el favor del Señor de ser siempre su eterno devoto. En relación con esto, Prahlad Maharaj cita el ejemplo de Hanuman, el eterno servidor del señor Ramachandra, que también dio el ejemplo al nunca pedirle favores materiales al Señor. Él siempre permaneció dedicado al servicio del Señor. Ese era el carácter ideal de Hanuman, por el cual todavía es venerado por todos los devotos. Prahlad Maharaj ofreció a Hanuman sus respetuosas reverencias. Hay un verso muy conocido en el que Hanuman dice: mi querido señor, si tú lo quieres, puedes darme la salvación de esta existencia material, o el privilegio de fundirme en tu existencia, pero yo no deseo ninguna de estas cosas. Yo no quiero nada que disminuya mi relación contigo de servidor a amo, ni siquiera después de la liberación. En un pasaje similar, en el Narada Pancharatra se dice: mi querido señor, yo no deseo alcanzar ninguna etapa de la perfección mediante la celebración de las ceremonias religiosas, de los rituales, ni mediante el desarrollo económico, ni mediante la complacencia de los sentidos, ni la liberación. Yo solamente te pido que me concedas el favor de mantenerme bajo tus pies de loto. Yo no deseo ninguna clase de liberación, tal como la de Salokya, residir en tu planeta, Sarupya, tener las mismas características corporales que tú. Yo simplemente ruego que me concedas el favor de que pueda dedicarme siempre a tu amoroso servicio devocional. En el similar, el sexto canto, capítulo 14, verso 5, Srimad Bhagavatam Maharaj Pariksit le pregunta a Srila Sukadeva Goswami: mi querido Brahmana, entiendo que el demonio Vritrasura era una persona muy pecadora y que su mentalidad estaba completamente absorta en las modalidades de la pasión y la ignorancia. ¿Cómo se desarrolló hasta alcanzar esa etapa tan perfecta como lo es la de prestarle servicio devocional a Narayana? He oído decir que aún grandes personas que han practicado severas austeridades y que están liberadas y tienen pleno conocimiento, ellos deben esforzarse para llegar a ser devotos del Señor. Se sabe que esas personas son muy poco comunes y casi nunca se ven, por lo que me sorprende que Vritrasura llegara a ser un devoto de esa categoría. En el verso anterior, lo más importante que se debe notar es que puede que haya muchas personas liberadas que se hayan fundido en la existencia del Brahman impersonal, pero un devoto de la persona de Dios o Narayana, él es muy muy difícil de encontrar. Incluso entre millones de personas liberadas, solo una es lo suficientemente afortunada como para llegar a ser devota. En el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 8, verso 20, la reina Kunti le reza al señor Krishna en el momento de su partida. Mi querido Krishna, tú eres tan grande, eres inconcebible, aún para los grandes y firmes eruditos y para los paramahamsas, las almas totalmente liberadas. De modo que, si esos grandes sabios que son trascendentales a todas las reacciones de la existencia material no pueden conocerte, entonces, por lo que a nosotros respecta, como pertenecemos a la muy poco inteligente clase de las mujeres, ¿cómo nos será posible conocer tus glorias? ¿Cómo podremos comprenderte? En este verso, lo que se debe notar en particular es que la personalidad de Dios no la comprenden las grandes personas liberadas, sino solamente los devotos tales como la reina Kunti con su humildad. Aunque se trata de una mujer y por lo tanto era considerada menos inteligente que un hombre, ella se da cuenta de las glorias de Krishna. Ese es el significado de este verso. Otro pasaje que es muy importante figura en el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 7, verso 10. Se llama el verso Admarama. En ese verso Admarama se dice que aun aquellos que están totalmente liberados de la contaminación material, ellos se sienten atraídos por los cuadros trascendentales del Señor Krishna. El significado de este verso es que una alma liberada no tiene ningún deseo en absoluto de conseguir goces materiales. Dicha alma está totalmente liberada de toda clase de deseos materiales, pero aún así se siente atraída de un modo irresistible por el deseo de oír y comprender los pasatiempos del Señor. Podemos, pues, concluir que las glorias y los pasatiempos del Señor no son materiales. De lo contrario, ¿cómo podrían sentirse atraídas por esos pasatiempos de personas liberadas, conocidas como los Atmaramas? Ese es el punto importante de este verso. Este verso Atmarama fue explicado muy bien en una ocasión por el señor Chaitanya Sanatana Goswami. Hay una explicación detallada en este libro, Las enseñanzas de Sri Chaitanya. La declaración anterior nos indica que el devoto no persigue ninguna de las etapas de liberación. Hay cinco etapas de liberación y ya hemos explicado ellas. Primera es la de llegar a ser uno con el Supremo. Segundo, la de vivir con el mismo planeta que el Señor. La tercera, la de obtener las mismas características corporales del Señor. Cuarto, la de tener las mismas opulencias que el Señor. Y quinto, la de tener la compañía constante del Señor. De estas cinco etapas liberadas, la que se conoce como Sakyugya, o la de fundirse en la existencia del Señor, es la última que aceptaría un devoto. Las otras cuatro liberaciones, aunque los devotos no las desean, no van en contra de los ideales devocionales. Algunas de las personas liberadas que han alcanzado esas cuatro etapas de liberación pueden también manifestar un afecto por Krishna y ser ascendidas al planeta Goloka Vrindavan del cielo espiritual. En otras palabras, los que ya han sido ascendidos a los planetas Vaikuntha y que poseen las cuatro clases de liberación pueden también llegar a veces a manifestar un afecto por Krishna y ser promovidos a Krishna Loka. Por lo tanto, aquellos que están en los cuatro estados liberados puede que todavía estén pasando a través de diferentes etapas de existencia. Al principio puede que deseen las suplencias de Krishna, pero la etapa madura del amor latente por Krishna que se exhibe en Vrindavan se vuelve resaltando en sus corazones, de modo que los devotos puros nunca aceptan la liberación de Sakyugya, o la de llegar a ser uno con el Supremo, aunque algunas veces puede que acepten como favorables los otros cuatro estados liberados. De las muchas clases de devotos de la Suprema Persona de Dios, el que se siente traído de la forma original del Señor, en la forma de Krishna en Vrindavan, se considera que es lo principal, el devoto de primera clase. Un devoto de esa categoría nunca se siente atraído por las opulencias de Vaikuntha, ni siquiera las de Dwarka, la ciudad en real donde Krishna gobernó. La conclusión de Srila Rupa Goswami es que los devotos que se sienten atraídos a los pasatiempos del Señor en Goloka o en Vrindavan son los devotos más elevados de todos. Vrindavan es el lugar trascendental en donde Krishna disfruta sus pasatiempos eternos como niño. Se considera que es la mejor esfera más elevada de toda la existencia. Cuando ese Vrindavan se muestra en el mundo material, el lugar se le llama Gokul, y en el mundo espiritual se le llama Goloka, Goloka Vrindavan. Un devoto que se apega a una determinada forma del Señor no desea transferir su devoción a otras formas. Por ejemplo, Hanuman, el devoto del Señor Ramachandra, sabía que no hay diferencia entre el Señor Ramachandra y el Señor Narayan. Sin embargo, aún así quería prestar su servicio solamente al Señor Ramachandra. Esto se debe a la atracción específica que el devoto en particular. Hay muchísimas formas del Señor, pero Krishna sigue siendo la forma original. Aunque todos los devotos de las diferentes formas del Señor están en la misma categoría, aún así se dice que los devotos son devotos del Señor Krishna, aún así se dice que los devotos que son devotos del Señor Krishna son los más elevados en la lista de todos los devotos. Hare Krishna.